La amabilidad hace del mundo un lugar más agradable. Es un lazo momentáneo que nos acerca a otros de una manera que deja huella permanente, tanto en el que fue cortés como en quien recibe la cortesía, pues siempre se recuerda con agrado el episodio. Y tiene la gran ventaja de que no necesita ser expresada en grandes ocasiones y a costos elevados. Es en las pequeñas acciones cotidianas que podemos hacer una gran diferencia. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, muy contenta de compartir este espacio con ustedes, parte de Frecuencia Cero, para hablar el día de hoy de la cortesía. Solo les recuerdo rápidamente que pueden escuchar todos mis episodios en la sección que lleva el mismo título, que está abajo del título principal de la página. Está en letras blancas en chiquito y al entrar ahí podrán descargar desde el episodio 1 de Pregúntale a Mónica. Por otro lado, recuerden que correos largos los edito por razones de tiempo del programa, pero que los leo completos. Y por último, que siempre contesto al aire. La intención es, por supuesto, que otras personas que se encuentren en una situación similar a la de ustedes puedan encontrar una sugerencia que les sea útil al escuchar Pregúntale a Mónica. Así que sin más preámbulo, me voy directamente con el tema de hoy, que habla de la amabilidad. ¿Cuándo fue la última vez que le abrimos la puerta a alguien para facilitarle el paso? ¿Que esperamos a que una persona mayor se sentara en nuestro lugar, inconveniéndonos a lo mejor en alguna manera, pero sintiendo el gusto de atender a alguien más? ¿Cuándo en la familia, con los cercanos, con los hijos, con el marido, somos corteses? Tener la atención de hacer algo. Mira, él siempre ordena estos frascos, pero hoy lo veo especialmente cansado, los voy a ordenar hoy. Sé que a ella le gusta la naranjada, tengo un rato tranquilo, voy a hacer naranjada. Ayudarle extra en este punto porque está preocupado por su mamá. Un acto cortés puede hacerse con cosas muy pequeñas, pero vale muchísimo más. Si cuando nos visitan en la casa, somos verdaderamente atentos con estas personas. No, a ver, préstame tu abrigo, te lo cuelgo. A ver, no, pasa a la casa. ¿Quieres una bebida? ¿Quieres hielos en tu vaso? Siéntate en este asiento que es el más cómodo. ¿No nos comportamos así con las visitas? ¿Por qué no hacer sentir así a nuestros hijos, a nuestra suegra, a nuestro marido, a nuestra esposa? Si los tratáramos con cortesía, esta caballerosidad que se ha ido perdiendo, el que las mujeres sientan como falta de feminismo que nos abran la puerta, la verdad es que yo lo tomo como una atención, como una diferencia que se le hace a una persona especial. Por supuesto que yo puedo abrir la puerta del coche, de una tienda, de cualquier lado. Pero si un hombre llega, se acerca, la abre y me deja pasar, lo tomo a él como una persona que se concentra también en las necesidades del otro. Alguien no tan ensimismado consigo mismo o pensando, no, mira, esta es una mujer muy fuerte de carácter, yo abro mi puerta, que ella abra la suya. No nos da debilidad el que otro nos atienda, al contrario, el saber recibir atenciones también habla de fortaleza de carácter. Yo estoy tan segura de mí misma o de mí mismo que no me hace sentir débil o menos persona el que haga alguien algo por mí. Yo podía, sí, pero me ayudaron, claro. Hace poco oía toda una problemática entre una pareja porque habían quedado de hacer los dos un proyecto, sembrar unas macetas. Y no saben la guerra de poder que fue el que no, es que él debió de empezar, no, pero es que ella dijo que iba a limpiar primero las macetas, no, pero es que primero él me prometió que... Total que un día la esposa, después de toda esta discusión, decide hacer el proyecto, siembra las cosas, llega el esposo. Y en vez de una actitud de, oye, pues gracias, ya es un pendiente menos con este proyecto, ahora, ¿en qué te ayudo para avanzar? Algo del jardín estaban viendo. No, para él fue, ¿cómo pudiste, lo hiciste sin mí? Y la guerra continuó. Ella hizo una cortesía y tampoco fue apreciada. No solo hay que tener las ganas de hacerla, sino también la lucidez de ver a alguien hizo algo por mí. No moriré en esta batalla. Le daré las gracias, la felicitaré si hizo un buen trabajo y me pongo nuevamente en su disposición. Ese es un matrimonio. Esa es una relación en donde lo importante es no ver quién ganó, sino sencillamente ver cómo trabajamos juntos para lograr un objetivo. Dejo esto para nuestra reflexión y en un minuto continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si eres de los que disfruta el vino, pero no quieres preocuparte por sus complejidades, no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes, el podcast de Frecuencia Cero.
www.vinoparaprincipiantes.com.
Porque todo lo demás es solo comentario.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Regina abre el programa y nos dice: le cuento que mi esposo me dedica canciones y alabanzas, me dice que me ama, pero mi problema es que no le creo nada porque no puedo olvidar. Y recuerdo una y otra vez todo. Él quiere que sigamos adelante, quiere salvar nuestro matrimonio y dice que sí vale la pena intentar luchar y lo lograremos. Pero yo no sé si es así. Estoy muy decepcionada y me siento traicionada, engañada, triste y muchas cosas más. Él me dice que no lastime, que esto, que lo otro, y yo quiero que él sienta lo mismo que yo estoy sintiendo y un poco más. Que no solo es de ahora, sino que desde novios. Él ha cambiado de algunas cosas para bien, pero bueno, la verdad yo creo que no voy a poder más con todo y que no voy a cambiar. Por eso y muchas cosas más quisiera morir, solo así acaba el sufrimiento de todos y mío, gracias y bendiciones. Regina, te voy a decir una cosa un poquito fuerte, pero espero que te sacuda lo suficiente como para empezar una reflexión. Todo se trata sobre ti, sobre lo mal que le estás pasando, sobre todo lo que tú estás sufriendo y por lo tanto también el quererte morir y acabar mi sufrimiento. Entiendo que te fue infiel, que es una traición enorme, que provoca muchísimo dolor, pero eres madre de familia, Regina, porque no es la primera vez que nos escribimos. Y tus hijos necesitan una mamá, no solo que esté viva, obviamente, sino que funcione. Entonces, Regina, créeme que es una prueba fuerte la de sufrir una traición, pero no es mortal. La decisión es solo tuya. Si te vas a quedar con él, deja de quedarte para quejarte, lastimar, torturarlo como una especie de traición, porque le estás haciendo gran daño a tus hijos y a ustedes dos también de pasada. Si crees que no puedes con esta situación, sepárate. Si te quedas, es para verdaderamente, como decimos en México, echar toda la leña al asador. Es decir, ya no te quejas, tomas control de tus pensamientos, van a llegar pensamientos negativos y tristes, pero tú tomas control y los sacas, ya sea con cosas positivas de pensar que tus hijos llegan a abrazar a tu marido en la noche y por lo tanto tienen a su papá en casa, enfocarte en las partes buenas que ha cambiado tu marido, en pensar en qué detalle puedo hacer para fortalecer mi relación. De esta manera, sí verdaderamente va a ser posible que tu matrimonio subsista. No va a sobrevivir con tu actitud. Si tu esposo está tratando de reconstruir algo, eres tú la que no está logrando sobreponerse. Y no hay fórmulas mágicas, Regina. Es nada más decidirlo y hacerlo con toda la dificultad que es hacerlo. Y no solo es hacerlo cuando estoy de buenas y tú me caes bien, es seguirlo haciendo incluso cuando haces algo que me molesta, marido. No me espero a ese momento para que entonces volverte a reclamar todas las que me has hecho. Me lo callo y sigo construyendo. ¿Te acuerdas el ejemplo que acabo de mencionar en la apertura del programa, no? En vez de hacer esto una lucha de poder o de lo tuyo una venganza, cambio mi actitud ante la misma situación y digo, ¿cómo puedo hacer de esto algo positivo? No tienes ninguna garantía, Regina. La verdad es que la confianza queda siempre lastimada. Siempre te vas a acordar de la traición porque realmente nadie olvida y le da una amnesia temporal de ese episodio. Pero si todas las cosas empiezan a funcionar mejor, puedes llegar a encontrar verdadera felicidad en tu matrimonio. Si cambian los dos y tienen una disposición verdadera por ser pareja, yo te garantizo que como vas ahora, lo único que vas a lograr efectivamente es la terminación de tu matrimonio y el fin de la familia para tus hijos. Tú decide, yo no puedo juzgar si eres o no confiable para hacer este tipo de trabajo, lo que sea. Tú te conoces mejor que nadie, tú conoces a tu esposo. Pero es de una decisión. Ninguna es fácil. Una es quedarte y trabajar, Otra es irte y sufrir a lo mejor el que es ser una mujer separada con hijos, los ajustes económicos, el batallar con las visitas de los niños. Todo tiene su costo, pero el quedarse para torturar a todo el presente verdaderamente acaba y agota las emociones y por eso estás cansada. Pero incluso la opción de un suicidio, Regina, querida, no acaba con el sufrimiento de los que dejas. Vas a dejar a tus hijos verdaderamente marcados. En cambio, aquí, contigo presente, puedes dar testimonio muy bueno de una vida digna, de una vida fuerte, de cómo se superan las pruebas difíciles de la existencia. Ya sea que te quedas y le demuestres a tus hijos cómo se rescata un matrimonio cuando papá y mamá están trabajando en el mismo objetivo, o empacas y te vas y decides empezar una nueva vida siempre pensando como prioridad el bienestar de los niños y sigues adelante. La decisión es tuya, Regina. No se trata de tú y pobre de mí y este plan de víctima que la verdad es muy útil porque manipula sentimentalmente con gran facilidad, pero solo te deja esta sensación de vacío que estás sintiendo. Entonces ya, sacúdete, yo no soy víctima, soy una mujer fuerte y sigo adelante. Ese es el mensaje y espero que sigamos, Regina, en contacto para que poco a poco te sientas más fortalecida y más capacitada para tomar y seguir con la decisión que sea la que elijas. Araceli ahora me dice, querida Mónica, ahora que habla de ese hombre que escribió la carta hablando lo mejor de su esposa y ese cuestionamiento para llegar a la raíz en qué me equivoqué. A ver, me detengo aquí para explicar un poco a lo que se refiere Araceli. No sé si el programa pasado o hace un par de programas hablaba de una carta de un hombre que verdaderamente se sentía dichoso y afortunado de estar casado con una mujer. Y la describía hermosísimamente y finalizaba yo el comentario con el que cómo sería maravilloso que alguien escribiera así de nosotros. Qué suerte para la esposa tener un esposo que la valora y también debe de ser un hombrazo porque aprecia lo que tiene. Y también qué suerte para el esposo tener una mujer que se ha dedicado a hacerlo tan feliz. Y dirigía yo la pregunta en ¿qué me falta? ¿En qué me he equivocado para lograr esto? ¿Cómo despertar todas las mañanas? ¿O cómo hacer que el esposo despierte mejor? O la esposa, sea el caso de los hombres, todas las mañanas diciendo ¿vale la pena mi vida? Gracias a que tengo al lado a este hombre o tengo al lado a esta mujer. ¿Qué puedo hacer yo, esposo o esposa, para que mi cónyuge diga esto en las mañanas, ¿no? Para que se sienta feliz de estar en el planeta por la pareja que eligió. Entonces Araceli me dice, creo que yo me he equivocado mucho, pues desde hace casi 3 años que nos casamos no me fui a vivir a su casa, ya que creí que de esa manera podría obligarlo, si esa es la palabra, a hacer lo que yo quisiera. Tenemos un cuarto y yo no quería estar con su mamá. Le dije que hiciera un baño y yo me acomodaba ahí. Él nunca hizo caso y yo le dije que así no me llevaría mis cosas. Y seguimos igual, yo en mi casa y él en la suya. Yo me iba a trabajar todo el día, solo en la noche llegaba con él. Mi papá se enfermó y falleció y sentí horrible dejar sola a mi mamá. Seguimos igual. Al nacer mi hijo me quedé en casa de mi mamá por comodidad para el bebé. Después de 7 meses le comenté a mis hermanos que me iba a ir a vivir a mi casa con José y que entre todos tendríamos que ver por mi mamá. Como al mes mi mamá falleció y mi hermano está soltero y mi esposo José dijo que me quedara a vivir ahí para no dejarlo solo. Así estamos hasta la fecha. Creo que este fue un error, por eso él sigue en su casa. No quiso traer sus cosas aquí. Él compró un pequeño terreno que hasta la fecha está pagando. Y yo por eso no le pedía gasto. A veces me daba y decía que no le alcanzaba. Yo me enojaba mucho con él porque llegaba tarde a la casa diciéndole que probablemente andaba con otra. Al escuchar sus programas trataba de ser cariñosa, amable, pero a veces me cansaba ya que él, cuando descansaba, solo se iba a su casa. No sé si me equivoqué en elegir o no, pero sí reconozco que no he sabido llevar mi matrimonio. Desde que nació mi hijo hasta hace como 5 meses hubo intimidad. Ahora le escribo porque tomé la decisión de seguir con él, darme la oportunidad de ser mejor esposa y madre. Le dije que en lo que yo tomaba una decisión me iba a dar gasto. Nos íbamos a dar por lo menos un día al mes para salir juntos. Que nos íbamos a su casa o nos quedábamos ahí, pero se iba a llevar sus cosas. Que cuando fuera a ver a su mamá a su casa lo haríamos como familia. Y él aceptó, ya que me pide una oportunidad. Y quisiera que a través de sus consejos pueda sacar adelante mi matrimonio que para mí es sagrado. No sé si me equivoqué al elegir o no. Lo que es que quiero luchar por mi familia, gracias. Y en el próximo programa, Araceli, hablaré sobre el consejo que me pides, sobre el tema del que estás solicitando. Pero bueno, el punto es, Araceli, que efectivamente creo que empezaste un poco chueco. La verdad es que hay que asegurarnos que hay una casa donde llegaremos como pareja cuando nos casemos. El casado casa quiere, dice el refrán. Y es precisamente por eso, para que tengan una vida en común, cotidiana, y se vean ustedes dos como un solo frente. Y al permitir por diferentes cosas, fue muy cómodo. El que, bueno, tú quédate allá. O sabes que hoy me caes mal, entonces no te voy a ver. El que nada más tenga visitas conyugales. El traer al mundo a un hijito en donde no está su mamá y su papá viviendo juntos complica la situación, no le hace bien al niño Araceli. Y esto lo digo más por las que van a empezar la vida que contigo, que ya hay que rescatar la situación. Pero si alguien puede ver que, ¿sabes qué? Pues sí nos amamos y sí se quiere casar conmigo, pero en realidad pues no tenemos para una casa solos, para un cuarto, para un departamentito, para lo que sea. Ahora todavía no. Trabajamos los dos en una sola cuenta, metemos el dinero para que sea nuestro dinero para comprar nuestra casa, nuestro cuarto, para la renta de nuestro hogar, lo que sea que sea necesario. Pero planear con los papás de uno o el otro normalmente trae problemas aledaños. Se usan excusas como ahora tu hermano está solo, quédate con él, a menos que tu hermano fuera un menor de edad. No me lo explico. Y podrían haber optado por la opción de, a ver, tráete al hermano a vivir con nosotros en nuestra casa. Nosotros somos el matrimonio. Entonces, Araceli, concretamente en lo que tú necesitas. Lo primero es, júntense, empaquen y vivan juntos, donde decidan, si es la casa de tu mamá, donde sea, pero sean una familia. Y me parece muy bien empezar a trabajar no solo en tu pareja, como dices tú, una vez al mes salir solos, a lo mejor podría ser un poquito más frecuente. Si tu hermano es responsable, si tu suegra es responsable, dejan al bebé cuidado un par de horas una vez por semana y se van a dar la vuelta, Araceli, para hablar, para caminar tomados de la mano, para su rato solos, y regresan y siguen siendo una familia. Eso es bien importante. Tu actitud, tu comportamiento lo hará sentir a él también acogido, a José, de forma que sepa que están haciendo una buena decisión. Esta es una buena mujer. Si por el momento es este cuarto pequeño, bueno, que el proyecto sea cómo podemos pensar en ir creciendo poco a poco como familia. Pero darle a este bebé lo que necesita es indispensable y por lo pronto necesita a su mamá y a su papá juntos. Te felicito por la apertura de poder reflexionar por algo que yo dije de una carta sobre tu propia decisión. Y como dices, no sé yo tampoco si elegiste bien o mal. Yo espero que tu marido tenga madera como para ser un hombre con H mayúscula y saque adelante a su familia. Pero a ti te veo toda la disposición, toda la potencia para poder hacer algo muy positivo. Entonces demuéstraselo todos los días. Acércate y dile, somos una familia, estamos casados, este es tu hijo, aquí estamos, ¿dónde nos ponemos todos juntos? Y aprender a hacer lo mejor de todo esto. Va a haber problemas, Araceli, va a haber complicaciones, por supuesto, pero dependerá de la actitud de los dos para salir adelante. Y espero que si necesitas apoyo en el proceso, sigamos en contacto para poderte ayudar en lo que yo pueda. En un momento continúo, esto es Pregúntale a Mónica.
En el séptimo arte, la crítica está a cargo de Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el cine también se disfruta con los oídos. www.frecuenciacero.com.mx. Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx.
Muy bien, Clavel nos dice así, Mónica, tenemos vecinas problemáticas y yo no sé qué hacer con mi madre, que no se decide a demandarlas por miedo a que me hagan algo. Son unas malditas ignorantes, oye, que solo quieren destruirnos. Conforme pasan los días, pareciera que mi misma mamá pide una negación rotunda de nuestra existencia. A veces siento que está peor que ellas, pues no quieren que estemos aquí. Ya han llegado a romper vidrios de nuestra casa. Lo malo es que mi papá no hace nada, pues los problemas se iniciaron a partir de un odio eterno que tiene mi abuela paterna a mi mamá y que pareciera ser poderoso aliado de las vecinas. Son muchas por las que mi mamá me ha prohibido rotundamente tomar partida en esto. La verdad, yo muero de ganas por darle su merecido, pero mi mamá no me deja, a pesar de que ya han intentado incluso matarla. Por su parte, mi abuela ya dio permiso al marido de una de ellas a cambiarle la chapa principal de su casa. Sin embargo, su patio y el nuestro están conectados y ella tiene la llave de nuestra casa por el patio. A pesar de eso, mi papá se niega rotundamente a quitarle la llave a nuestra casa y se enoja cuando ve que ponemos una escoba o algún tipo de candado a esa puerta porque cree que es rotundo rechazo a mi abuela. La verdad, ya no confiamos en ella. ¿Qué puedo hacer? He vivido así toda mi vida. Estoy en la universidad, tengo 20 años. Esta gente aparece aquí todo el tiempo. Son mentadas todo el día, portazos de sus coches, amenazas, insultos. Tal vez mi papá también ya se acostumbró y por eso no mueve nada. Y mi mamá simplemente me dice que no me meta, aunque ya no me parece bien los últimos ataques de angustia que ella ha estado teniendo, la verdad. Por eso es que te escribo, ella solo me dice que no me meta. Y pues no sé, he estado pensando que tal vez sea táctica de estas mujeres para matar a mi papá y a mi abuela. La verdad, una está anciana y el otro está enfermo terminal, tal vez incluso de ahí su indiferencia. Mi mamá no lo quiere dejar, aunque hoy incluso se lo sugerí. Ella se ha hecho cargo de mi abuela por caridad, pero ella solo nos ha tratado a patadas, sin dudar ni un minuto, decir injurias de las cuales se valen las vecinas para tenernos donde quieren. Son 10 en total, contamos a mi abuela, y la vecina de enfrente trae hombres e incluso familiar de policías. ¿Se puede hacer algo? Mi mamá ya de últimas no sé qué quiere. Por un lado se queja, por el otro se abstiene porque nos vamos de vacaciones y nos da un poco de tacañería hacer la demanda. Y por otro más, me pide que no me meta para nada. Aunque yo sí quiero hacer algo, no me deja decirle esto a nadie, por eso te escribo. Debe haber algo que pueda hacer para acabar con esto y que sea de vía legal. Agradeciendo tus atenciones y esperando algún tipo de respuesta, de preferencia por mail. Muy bien, Clavel, como explicaba al principio del programa, tú sabes que yo contesto al aire por si hubiera alguna idea que pudiera servirle al otro, así que esta es mi manera de responderte. Creo que tienes poca información de lo que está pasando y que la situación evidentemente es mucho más complicada de lo que en un correo me puedes explicar. Porque el que tu papá no haga nada para defender a su esposa, que incluso al parecer me cuentas, corre peligro de muerte. No sé si tu visión de 20 años también agranda las circunstancias. No sé qué codependencia y relación disfuncional hay entre la abuela paterna, el papá, la mamá, las vecinas. Todo esto está muy complicado, Clavel. Mis sugerencias son varias. Si verdaderamente alguien corre peligro de muerte, es nuestra obligación moral como ciudadanos de este planeta el denunciarlas. No como hija, no como papá, no como mamá, tío, pariente, vecino, no me importa, como ciudadano. Si yo veo que en casa del vecino está entrando una persona amenazadoramente con una pistola, mi obligación es avisarle a la policía, obviamente. Ya si a la hora de que viene la policía me dicen, no, es que era el primo del señor de enfrente que le vino a enseñar su nuevo revólver, ah, bueno, ya ese fue tu asunto. Pero yo estoy protegiéndole la vida a alguien. Y esto nos toca a todos como seres humanos el ver por los otros. Por eso hay asociaciones de derechos humanos y organizaciones y demás cosas que protegen a las personas. Entonces, si con el corazón en la mano tú crees que hay peligro de muerte, denuncia. Por algún motivo, no sé si por sus cuestiones patológicas, pero por algún motivo tu mamá te insiste en que no te metas. Si la vida es intolerante así para ti, a tus 20 años estás perfectamente capacitada para seguir estudiando, trabajando y pagándote un cuartito. Hay cuartos amueblados de estudiante que te rentan a una mínima cantidad. Si decides que no, que te da miedo dejar a tu mamá sola, Clavel, entonces también la decisión tuya consiste en que estás aceptando las condiciones en las que te quedas, en que no te metes y en que acompañarás a tus papás. A lo mejor tu mamá se quedará en esa casa hasta que tu papá fallezca si me dices que es un enfermo terminal. Y en ese momento sentirá que su obligación y cumplimiento como esposa ha terminado y se vaya. A lo mejor no, te digo, no entiendo bien, porque es nada más a través de un correo y esto es un programa, todas las implicaciones de la problemática que me estás contando. Pero a ti específico, Clavel, que eres la que me estás escribiendo, te ofrezco estos dos puntos de vista. Demanda sí, solo si estás segura de que tu mamá corre un claro peligro mortal. Si no, abstente, no te metas, no te quejes, cállate y sigue ahí. Es demasiado para ti, entonces planea tu propia vida. Creo que tú también eres parte de esta dinámica enfermiza que se ha dado entre toda esta gente que me mencionas. Y si alguien no sale con la salud mental de decir, me voy, esto no es ni siquiera lógico, todos seguirán en esta dinámica de odios, de quejas, de amenazas, del candado que no ponen, de... Así que, Clavel, escoge. Tuve algún programa que se llamaba Tu capacidad de decidir. Tú puedes armar tu destino. Está hecho de tus decisiones. No depende de tus papás. ¿Te vas a tener que aguantar la preocupación si te vas? Pues sí. Y llamándole a tu mamá 1, 2, 3 veces por semana, ¿cómo van? Ah, qué bueno, gusto. Sabiendo el riesgo de que algo pudiera pasarle a tu mamá, pues sí, Clavel. Pero te están poniendo todas las condiciones de decirte, este no es tu asunto, por favor, retírate. Ahora es tu turno de decidir tu propio camino. Ojalá y nos lo compartas en otro correo y que sigamos en contacto. Miguel dice, buenos días, en el mes de abril consulté por un problema de violencia familiar. Busqué un poco de ayuda, pero desgraciadamente no fue suficiente. El día sábado tomé de más y nuevamente caí en arriesgar a mi familia, ya que manejé, ofendí a mi esposa. No hubo golpes, pero sí violencia verbal. Ahora mi esposa me pide que me vaya de la casa porque ya decidió terminar con el matrimonio porque ya no confía en mí. Necesito una orientación. Estoy sufriendo, ya que no quiero volver a ser así, pero algo dentro de mí no puede con este infierno. Me duele perder a mi familia y mis sueños que yo he roto. Efectivamente, Miguel, tú lo has hecho esto y es bien importante que empieces a tomar cartas en el asunto para cambiar. Si existe alguna posibilidad de recuperar a tu familia, que por supuesto no es garantía porque los has hecho sufrir mucho, lo que necesitas hacer en este momento es dejarlos. Efectivamente, salirte de la casa, inscribirte ya en reuniones semanales de Alcohólicos Anónimos y de manejo de ira. En este minuto, y empezar a ir y visitar a tus hijos y decirle a tu esposa lo que estás haciendo y no parar, porque Miguel, si no acudes a alguien que te atienda, esto no va a terminar. Y tu esposa sencillamente va a decir, no vuelves a vernos porque eres un peligro. Expusiste a toda tu familia manejando, expusiste a tus hijos a que escucharan lo que le dijiste a tu esposa. Esto ya es muy grave, Miguel. Entonces, lo mejor para ellos, ve por primera vez lo que es mejor para ellos y no para ti. No porque yo quiero tomar y yo quiero lo que yo quiero. No, ahora ve en los demás. Enfócate en tu familia que tanto quieres. Lo mejor para ellos es que en este momento te retires, que te vayas de la casa, te atiendas. Vive cerca, en un cuartito igual, y visita con frecuencia. Pero lo principal es que estés yendo semanalmente a manejo de ira y Alcohólicos Anónimos. No hay otra manera. Miguel, espero que sigamos en contacto y que poco a poco te sientas mejor contigo mismo. Ojalá en un futuro haya la posibilidad de recuperar a la familia, pero por lo pronto hay que trabajar seriamente en ti, dejando a la familia un poco tranquila. Elisa me dice, tengo 27 años, madre separada, y hoy en día vivo con mi bebé de 1 año y medio. Tengo muchas diferencias con mi mamá, ella cuida a mi bebé mientras yo trabajo. Ella últimamente ha manifestado mucha infelicidad y enfermedades varias, entre las cuales está una artritis. Ella no quiere cambiar su dieta ni mucho menos dejar de fumar y fuma mucho. Siempre está enojada con todo el mundo. Siempre nos ha dicho que no estaba enamorada de mi papá y que él ha sido su mejor negocio. Ok. No creo que sea una mala mujer como tal, porque esas villanas de telenovelas no existen. Me detengo aquí un minuto, Elisa, para decirte que a través de los años que llevo en este trabajo te puedo garantizar que sí hay gente mala. No es villana de telenovela, pero hay gente mala. Pero bueno, continúo. Pero sí creo que debe de haber algo en su alma que no la deja ser feliz. Hace muchos años murió mi hermano y mi mamá empezó a cambiar mucho, a comer mucho y se ha dejado descuidar demasiado, al grado que pesa cerca de los 90 kilos y pues sus problemas de salud cada día son más severos. Y es evidente que ya no se proyecta con la coquetería y arreglo que tenía antes. Incluso hubo una ocasión en que me dijo que hubiera preferido que me muriera yo en lugar de mi hermano, que era un buen hijo. Yo decidí hace muchos años por esta situación salir de su casa, pero fue en malos términos. En esos años jamás me buscó. Viví con un chico 4 años, pero llegó el día en que no pude más y quise estar sola para regresar a recuperar el cariño de mi madre. He visto que mis esfuerzos no han tenido fruto, pues después que hicimos las paces, conocí a otra persona y tuve un hijo de él, un tipo que jamás aprobará a mi madre, pues no es lo que esperaría de un esposo para mí. Él tampoco pudo soportar todo lo que implica convivir con mi mamá y terminamos separados. Estoy tratando de llevar las cosas de la mejor manera tanto con el padre de mi hija como con ella, pero me es muy difícil la convivencia pues se la pasa hablando que mi hermana y yo somos unas fracasadas y que de ninguna de nosotras está orgullosa. Yo creo que no he sido tan mala hija, pero me cuesta muchísimo convivir con ella por su carácter y porque la verdad yo aún tengo ganas de amar, de sonreír y de crecer personal y profesionalmente. Amo mucho a mi hija y no me gustaría que este problema se heredara con quien saca todo es con mi hermana menor. Con ella saca quejas y hace manifiesto todo su enojo. Ya no sé cómo acercarme a mi madre, ni cómo pedirle las cosas, mucho menos decirle qué cosas veo mal. Ella ha intervenido mucho en nuestras vidas y a veces quisiera salir corriendo, como lo hice hace años, pero sé dentro de mi corazón que no es correcto. No sé ya cómo manejar esta situación o qué actitud tomar con ella, pues he dejado que muchas veces su tristeza se me contagie y a veces hasta su mal humor y el sentirme fracasada. ¿Qué hago? Tampoco es justo dejarles la bronca a mi hermana y mi padre, que pareciera también incapaz de enfrentarle. Me siento fracasada. Elisa, lo primero que te quiero decir es que tú no eres responsable de la felicidad de tu mamá. Por algún motivo has creído que es como tu misión en la vida. Tú no tienes por qué hacer. De hecho, eres incapaz. Con nosotros como hijos somos incapaces de volver a nuestros papás las personas que hubiéramos querido. Yo sé que toda tu vida por eso regresaste, para ganarte el cariño de tu mamá, me lo dices claramente. Quieres a sus ojos su aprobación, porque sería lo natural que fuéramos con nuestras mamás a que nos aprobara, que nos diera este cariño incondicional que tú no has tenido. Primer punto, el primer punto fuerte que vas a tener que aceptar, Elisa, es que esta es la mamá que tienes, no va a ser otra. Deja de luchar por tratarla de hacer otra. Esta mamá que por motivos que desconozco absolutamente, no te ha querido como te mereces y no te querrá. Me preocupa seriamente que esta mujer sea la que cuide a tu hija de año y medio todos los días, porque créeme que esto se enseña, estas actitudes, esta negatividad, este pesimismo, se transmite también. Entonces tu hija corre peligro de una mala formación en todo esto. Tu mamá tiene a su esposo, tú tienes 27 años y créeme que yo hubiera preferido que fuera la abuela quien cuidara al hijo que una guardería. Pero en este caso no estoy sintiendo que sea tu mamá la mujer ideal para hacerse cargo de tu hija. Aceptar a tu mamá, el irte, no es incorrecto. Es buscar tu propio camino y ver por lo mejor para tu hija. Háblale con frecuencia, visítalos con frecuencia, pero el desprendimiento y el que aguantes sin su aprobación te va a fortalecer muchísimo. Has tenido dos relaciones que no has sabido cimentar por tu relación con tu mamá. Eso habla de que tú también tienes problemas, Elisa. Y la primera cosa que te quiero encargar de tarea es que verdaderamente dejes de decirle ya no fumes, ya no comas, tú eras así, y hacer cosas para ver si así te quiere, para ver si así te aprueba. No te va a aprobar. Pensemos eso, pensemos negativamente por primera vez en este programa. Tu mamá nunca va a hablar bien de ti, ¿ok? Ya con esto dicho en voz alta, y dilo, Elisa, no te estoy oyendo. Desafortunadamente, cuando en México tenía mi programa en vivo podía hacerlo, ahora no. Pero decirlo, mi mamá nunca me va a aprobar. Y decirlo varias veces de manera que con todo y lo que duela, Elisa, créeme que lo lamento mucho que siendo tú tan joven tengas este sufrir. Pero lo he dicho en varias ocasiones, la vida nos da dos oportunidades para tener una buena relación madre-hija. La primera se te echó a perder, no la tienes con tu mamá. Tú puedes tener una buena relación con tu pequeña. Nada más necesitas alejarte de esta mala influencia que verdaderamente no te ha hecho crecer, como dices tú, como persona, para ser feliz, para buscar tu propio camino. Piénsalo muy bien, es el primer paso que te pido, Elisa, la aceptación. Y espero que sigamos en contacto para seguir con este proceso de mejorar tu existencia. La cortesía, amigos, era el tema de hoy. Me he tardado mucho en este bloque, pero era importante resolver sus preguntas. Por lo tanto, recapaciten en qué tanto ustedes son caballerosos, amables, corteses, mujeres y hombres, con quienes nos rodean, especialmente con los nuestros, de manera que hagamos cada día más agradable la vida, nuestra existencia, con quienes nos son cercanos, que la hagamos felices para nosotros mismos y para todos los demás. Espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. ¡Hasta pronto!
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.